Bueno, buenas, ¿cómo están? Gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a tomar un, bueno, ya tomamos un break de Ezequiel, entonces si viniste hoy ansioso de regresar al libro de Ezequiel, buenas noticias y malas noticias. Buena noticia, puede leer el libro de Ezequiel en la casa cuando llegues o en la noche. Mala noticia, vamos a hablar de otro tema hoy y vamos a ver por dos semanas algo que yo quería ver al principio del año con ustedes, algo que nos va a servir de preparar para el resto del año juntos como comunidad. Entonces, si eres parte de esa comunidad, te voy a pedir que prestes atención y que absorbes eso, lo que vamos a ver hoy, porque nos va a ayudar a trabajar y vivir como una buena comunidad en ese año. Y si no te consideras parte de la comunidad, solo estás investigando, también te invito a escuchar y ver lo que significa ser parte de esa comunidad. Y quizás Dios lo va a usar para llamarte, para que tú digas, hey, yo quiero ser parte de eso. Entonces, empezamos, vamos a orar y después hablaremos un poco. Bueno, hablaré. Puede responder si quiere, pero vamos a orar. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu promesa que tú hablas cuando leemos ese libro. Que ese libro no es un libro muerto, sino una palabra viva y poderosa. Entonces, hoy en ese momento, Dios, te pido que tú me ayudes para que yo pueda explicarla bien. Y aún más yo pido, Dios, que tú envíes a tu Espíritu Santo para iluminar nuestros corazones, para que te veamos mejor y para que te amemos más. En tu nombre oramos. Amén. Pues, pensando en nosotros como comunidad, para empezar tengo que aclarar que cuando digo nosotros como comunidad no estoy hablando solo de los domingos a las 6:30, 6:45, 6:50 de la tarde. No estoy hablando de esa reunión solamente, aunque esa reunión es una gran parte de nuestra comunidad. Estoy hablando de nosotros como un grupo en nuestra comunidad durante toda la semana, de nosotros, de quiénes somos y qué tenemos que hacer, cuál es nuestro propósito aquí. Y vamos a hablar de eso hoy por la sencilla razón que las iglesias, no sé si has estado en iglesias antes o por mucho tiempo, tú a lo mejor has observado eso, las iglesias tienen una tendencia, es como una bola de nieve encima de una montaña, tienen una tendencia de ir en cierta dirección y la dirección en la cual las iglesias tienen la tendencia de ir es poco a poco, sin querer queriendo, sin decidir que vamos para allá. Las iglesias siempre van de un movimiento, de ser un movimiento, a ser una organización. De ser un movimiento, siempre al principio decimos, hey, vamos a cambiar el mundo, va a ser espectacular, va a ser increíble, vamos a cambiar el mundo. ¿Quién quiere cambiar el mundo? Ok, vamos a cambiar el mundo. Y poco a poco las iglesias como comunidades, no solo nosotros, todas las iglesias tienen la tendencia de cambiar, de vamos a cambiar el mundo a así me gustan las cosas, así no me gustan las cosas, no me gustan esas canciones, sí me gustan esas canciones, no me gusta la música, sí me gusta la música, sí no me gusta que hable tanto, no me gusta que hable tampoco, no me gusta, a nuestros gustos y a la frase, siempre lo hemos hecho así. Las tradiciones, ya es una organización y ya no escuchas tanto las palabras, hey, vamos a cambiar el mundo, sino tenemos una rutina, vamos los domingos a tal lugar y hacemos tales cosas y siempre lo mismo, hasta uno podría estar medio dormido y saber cuándo ponerse de pie, cuándo sentarse, cuándo, yo recuerdo de niño varias veces, Dios ya me ha perdonado, pero varias veces en la reunión de los domingos, yo dormía durante las oraciones, yo sé, malo, pero no a propósito, pero dormía durante pero mi mente estaba entrenada que cuando escuchaba cierta palabra levantaba la cara y respondía, y la palabra era amén, Parecía ser un buen niño, dormido. Nosotros tenemos las costumbres, los ritos, estamos acostumbrados a lo que, cómo nosotros hacemos las cosas. Si cambiáramos las cosas totalmente de un domingo a otro, sería, wow, oh, eso es raro. Y cambiamos de un movimiento a una organización y la verdad nos quedamos cómodos. Y eso no es algo raro, todos somos humanos, nos gusta estar cómodos. Pero nos gusta ya ir al mismo lugar, hacer las mismas cosas con la misma gente. Si llega mucha gente diferente, decimos, no son mis amigos, eso es raro, no sé, son muchos que no conozco. Nos gusta estar cómodos con la gente que nos hace sentir cómoda, con la rutina que nos hace sentir cómodos. Y no vamos a hablar de ese tema hoy, porque nosotros como comunidad estamos en un mal lugar. No vamos a hablar de eso porque nosotros como iglesia hemos tenido un mal año. La verdad, es lo opuesto. El año pasado ha sido increíble. El año pasado ha sido buenísimo. Como comunidad, si solo piensas en un año para atrás, hay nuevos grupos y tal vez no te das cuenta, pero en el año pasado, han sugerido diferentes grupos de comunidad. Ya no solo los que se reúnen en mi casa, son otros grupos con otros líderes. Y algunos de ustedes saben que hay personas que están madurando porque son ustedes. Nosotros como comunidad, no todos, pero al mismo nivel, pero como comunidad estamos leyendo la Biblia más, estamos acercándonos más a Dios. Dios ha obrado grandemente en esa comunidad. Hemos tenido un buen año, pero la tendencia de cada iglesia es de ser un grupo que está enfocado en una misión, vamos a cambiar el mundo, a ser un grupo que llega los domingos y se conforma con las mismas tradiciones y todo igual y la misma gente, y no podemos quedarnos así, ¿sabe por qué? Por dos razones. No podemos quedarnos donde estamos. No podemos quedarnos donde estamos en nosotros como comunidad. No podemos, si mira alrededor, no podemos quedarnos como estamos hoy. No es aceptable que no quedemos así. Cuando empezamos la iglesia, teníamos la pregunta, ¿funcionará? Algunos estaban ahí en el principio cuando empezamos a reunirnos en ese lugar y éramos muy pocos y no teníamos nada de nada. Y la pregunta en la mente de todos era, ¿funcionará eso? Ahora podemos decir, somos una iglesia, esto está funcionando. Tú sabes si llegas a las 6:30 los domingos, ¿qué va a pasar? Es una iglesia normal. Bueno, no tan normal, pero es una iglesia que funciona, no sabemos que funciona. Orgulloso por no ser tan normal, ese es otro mensaje. No, es una iglesia que funcione, ya no existe la duda si va a funcionar o no. Entonces nosotros podríamos quedarnos así, pero no podemos quedarnos así. Tenemos que seguir adelante con la misión que Jesús nos ha dado por dos razones. Una razón es porque Jesús ha dado a su comunidad una misión. Recuerda la palabra de Mateo 28, las palabras que quizás más leemos de la Biblia en esa reunión de los domingos. Jesús vino a sus discípulos y dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra. Entonces ustedes, ¿qué? Vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio. Mejor lo leo. ¿Está en la pantalla? No lo puse en la pantalla. Está en la Biblia. Que si vamos a hacer algo bien, mejor hacerlo como se debe. Ok. Vayan pues y hagan discípulos. ¿Qué son discípulos? Seguidores de Jesús, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces enseña a la gente cómo seguirme, después llevándose el momento de tomar esa decisión. Por eso ponemos tanta importancia en el momento de que tú como adulto decides, yo voy a seguir a Jesús, me voy a arrepentir, me voy a bautizar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que ese es el momento que tú decides seguirle. Y enseñándoles a guardar, o otra palabra por guardar es, obedecer todo lo que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión que Jesús ha dado a sus seguidores. Entonces, con esa misión no podemos decir, está funcionando esa iglesia, nos quedamos como estamos. No, tenemos que decir, no podemos quedarnos aquí, porque Jesús, ¿cuál fue la palabra clave en esa comisión? Vayan. Tenemos que buscar más. Y no solo porque Jesús lo dice, en gran parte por eso, pero también porque alrededor de nosotros hay mucho dolor y sufrimiento físico y espiritual. Nosotros hemos estado hablando del tema de ídolos, del libro de Ezequiel. Y lo que, si tú piensas en la gente que vive en tu casa, que la gente que trabaja contigo, la gente que va a tu escuela o juega en tu equipo, o tus amistades o tus conocidos, o las personas que ves a diario, ¿no es cierto que Satanás está obrando mucho dolor? Está lastimando a la vida de ellos, y tú ves alrededor y tú puedes ver a los ídolos que los demás tienen, que piensan que va a ser feliz, pero en realidad Satanás lo está usando para destruirles en esta vida. Y después, en la vida venidera, nosotros estamos rodeados de personas que nunca han decidido seguir a Jesús, que no siguen a Jesús, la Biblia dice que no son hijos de Dios. En Efesios 2 dice que son enemigos de Dios. Y ellos van hacia una eternidad lejos de Dios, de tormenta, de castigo. Es por eso que no podemos quedarnos aquí y decir, eso está funcionando, está muy bien para mí, te gusta la música, a mí también, es que todo está bien. No. Tenemos que ir adelante, no podemos quedarnos así. Si ese fuera un club social, podríamos quedarnos aquí, pero no somos un club social. A mí me gusta ese grupo como un club social, porque tengo mis amigos y mis conocidos y yo siento cómodo con ustedes. Pero Jesús no nos mandó a hacer un club social, nos mandó a llevar su mensaje de paz con Dios a todas las personas alrededor de nosotros y las personas que están lejos de nosotros. No podemos quedarnos así como estamos. Tenemos que ir adelante. La idea grande de hoy es que nosotros somos una comunidad entregada a una misión. Somos una comunidad de personas entregadas a una misión. ¿Cuál misión? La misión que Jesús nos dio. Y por lo tanto, mire, siempre deberíamos desear más. Siempre deberíamos desear más. ¿Más qué? Más personas que no conocen a Cristo, que no han decidido seguir a Jesús, investigando. Quizás en tu grupo de comunidad, quizás los domingos, quizás en tu vida, tú platicando con otros, acercándose a nosotros como comunidad o individualmente, queriendo saber más de Jesús, de nosotros, por ver a nuestras vidas, por oír nuestras palabras. Deberíamos querer más personas de afuera investigando. Deberíamos querer ver más personas tomando su decisión, bautizándose, decidiendo que va a seguir a Jesús, pasándose de muerte a vida, de ser enemigo de Dios a ser hijo o hija de Dios. Deberíamos desear más, y nunca estamos contentos cuando no vemos más conversiones, más personas decidiendo seguir a Jesús. Mi oración, lo he dicho antes, una de mis oraciones que he orado por mucho tiempo, y obviamente no está ocurriendo, pero es mi oración, y tú podrías decir, eso nunca va a pasar, es una locura, pero mi oración es que cada semana hay un bautizo. Que lleguemos a ser una comunidad en la cual cada semana alguien se bautiza. Eso sería increíble. Y que deberíamos desear más. Y deberíamos desear más crecimiento personal en los que ya han tomado su decisión. Deberíamos desear ver más crecimiento personal en que nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, no estamos contentos con lo que hemos alcanzado en nuestra fe hoy. Deberíamos querer ver más crecimiento conformándonos a la imagen de Cristo, siendo más como Jesús. Deberíamos querer más, porque somos una comunidad entregada a una misión. Vamos a ver lo que para mí es el discurso más motivacional, el discurso que más motiva a vivir, a desear más, a ser una comunidad y personas, individuos que siguen a Cristo y quieren más y están enfocados y entregados a la misión de Jesús. Se encuentra en 2 de Timoteo, es el discurso que Pablo da, las instrucciones que Pablo, el apóstol, da a Timoteo, un joven que estaba trabajando con él, y a final de la vida de Pablo, y él está dando esas instrucciones a Timoteo. Yo creo que con el propósito de darle lo mismo que nosotros, que yo quiero dar a ustedes hoy, es a nosotros, es darle a él y a nosotros una motivación, algo que nos inspire a decir sí, yo quiero vivir en este año para la misión de Jesús, entregado a la misión de Jesús, para que Jesús use mi vida para salvar a otras personas. Y mira, mi meta es esa, con ese mensaje. No es nada práctico, no quiero que vayas a hacer nada después de hoy, solo quiero que quieras algo, que decidas algo. Mi meta en lo que vamos a leer en la Biblia, lo que voy a compartir con ustedes hoy, es nada más eso. que tú decidas que quieres entregar tu vida en este año a esta misión, a la misión de Jesús. Este es mi deseo. Si nunca has decidido seguir a Jesús, mi deseo es por ver eso que tú dirás, yo quiero eso, quiero dar mi vida a algo que valga la pena. Yo quiero ser salvo y también quiero dar mi vida a algo que realmente es importante y cambiará la vida de otras personas. Y si tú eres cristiano, mire, yo quiero que tú digas, hey, yo sé que he sido parte de eso antes, pero ahora yo quiero más de eso. Yo quiero entregarme por un año más, pero entregarme totalmente a esa misión. Esa es la meta de mía con leer ese texto con ustedes. Busca 2 de Timoteo 2, verso 1. Pablo dice, empieza, recuerda. Esa es una serie de instrucciones acerca de la misión de Jesús y cómo Timoteo y nosotros debemos trabajar con Jesús y entregarnos a la misión de Jesús. Entonces, mire cómo empieza. Empieza de una forma curiosa. Dice, tú pues, hijo mío, Timoteo era como su hijo en la fe, quizás lo bautizó. Por lo menos sabemos que él crió espiritualmente a Timoteo. Entonces lo consideraba como su hijo en la fe. Tú pues, hijo mío, fortalecerte en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Qué forma más rara de empezar una serie de instrucciones de cómo entregarse a la misión de Jesús, de cómo trabajar duro con Jesús, de cómo enfocar su vida en la misión de Cristo? Él dice, recuerda la gracia de Jesús y halla tu fuerza. Busque tu fuerza, que eso te motive, la gracia de Jesús, que eso te motive a trabajar con Jesús. Qué raro, ¿qué está diciendo? Pues la razón que empieza así es porque nosotros siempre tenemos el peligro cuando pensamos en trabajar con Jesús. Cuando yo digo, vamos a entregarnos en este año a dar nuestra vida por trabajar con Cristo, y yo quiero que hagamos eso, tenemos la tendencia humana de decir, ok, yo debo hacer eso, pero de hacerlo por malas razones. Quizás es culpa de decir, yo he sido malo y Dios es tan bueno. Cada domingo vengo a cantar de qué bueno es Dios y yo he sido malo, yo soy malo. Nadie aquí sabe lo malo que soy. Yo debería trabajar con Jesús, debería hablar con alguien de Jesús porque yo soy malo. Así me libro de la culpa que yo siento. Pero la gracia de Dios, Pablo dice, y fortalezcate en la gracia de Dios, no en la culpa que tienes. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que nosotros somos malos y Jesús llevó nuestra culpa a la cruz. Y Él pagó el precio por nuestra maldad. Y ahora si tú estás en Cristo, no tienes culpa de tu pecado. Y Dios no te llama a trabajar con Él porque eres malo y tienes que librarte de tu culpa. No, Dios te llama a trabajar con Él porque Él ha sido tan bueno contigo. O tal vez decimos, ok, que yo voy a trabajar con Jesús, voy a enfocarme en la misión de Jesús, pero lo hacemos porque queremos ayuda de Dios, queremos favor de Dios. Pensamos, si yo me enfoco en el trabajo de Dios, Él va a hacer que mi vida sea muy buena. Él va a estar más feliz conmigo, Él va a estar sonriendo cuando me mire. Y Pablo dice, no. Hazlo por la gracia que has recibido. ¿Qué es la gracia? La gracia es que si tú estás en Cristo, Dios te ve y Él está feliz de ti. ¿Qué tan feliz? Totalmente feliz. Va a estar más feliz Dios contigo si tú eres hijo de Dios o hija de Dios. Si en este año haces 52 estudios, ¿sabe cuántas semanas hay en un año? 52. ¿Y cuántos estudios harías si tú estudiaras con una persona diferente cada semana? 52. Entonces, si tú haces 52 estudios con personas que no conocen a Cristo, ¿tú crees que Dios estaría más feliz contigo? Si tú estás en Cristo, no, porque solo por estar en Cristo, Dios te mira y Él ve la vida perfecta de Jesús y Él ve qué tan feliz estás con Jesús y así de feliz está de ti, así de orgulloso está de ti, así aprueba de ti. Entonces Pablo dice, no trabajes por culpa, no trabajes para ganar el favor de Dios, porque si tú eres cristiano ya lo tienes, más bien por tenerlo. Por tener el favor de Dios y el amor del Padre, deberías dedicarte totalmente a Él. ¿Por qué? Porque los hijos amados que saben que son hijos amados viven por agradar a su Padre. Entonces, de ahí, de la gracia de Dios, de ahí salga tu fuerza y tu trabajo. Y después describe el trabajo en el verso 2. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. ¿Qué había escuchado Timoteo de Pablo? Si leemos solo los libros de Timoteo 1 y 2, aunque Pablo Esas eran cartas personales, pero Pablo hablaba más enfrente de él. Pero ¿qué vemos? El Evangelio, la historia de Dios, que todos somos malos, todos hemos rebelado contra Dios, pero Dios envió su Hijo para que si decidimos seguir a Jesús, podemos tener paz con Dios y ser los hijos amados, perdonados, adoptados por el Padre. Este es lo que él ha escuchado de Pablo, el Evangelio, el mensaje de paz con Dios por medio de Cristo. Eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros, y implica que ellos también van a enseñarlo a otros, y ellos también van a enseñarlo a otros. O sea que el trabajo, Pablo dice, es hablar de Jesús a otros, ayudarles a tomar la decisión de seguir a Jesús, y después ayudar a ellos a también compartir eso con otros y ayudar a otros a decidir seguir a Jesús. Algo parecido a lo que dijo Jesús, ¿no? Si tú eres mi seguidor, vaya a ayudar a otros a seguirme, bautizándoles, y después ayúdenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, incluyendo ese mandamiento de hacer otros seguidores. O sea, el trabajo de seguidores, de hacer otros seguidores que van a ser otros seguidores. Esa es la misión que Jesús nos ha dado. Y después, da tres ejemplos. Y los ejemplos tienen que ver con esa idea, que tenemos que trabajar duro, tenemos que darnos a ese trabajo, tenemos que sacrificar todo por ese trabajo, enfocarnos exclusivamente, si vamos a seguir a Jesús, tenemos que sacrificar nuestra vida y dar toda nuestra vida por ese trabajo. Si de verdad tú y yo vamos a seguir a Cristo, no podemos decir, ah, sí, yo quiero que otros conozcan a Cristo, tal vez voy a hablar con alguien ese año, no sé. No, Pablo dice, si vas a seguir a Jesús, tienes que enfocarte en hacer seguidores que harán otros seguidores. Mire lo que dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Se dice, okay, que compara a seguidor de Cristo con un soldado. Si alguno ha sido soldado, o si conoces a soldado, hay algo de soldados que tú sabrás a seguir leyendo que es cierto de los soldados. Es soldado en servicio activo, no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Qué está diciendo? Que si tú vas a enfocarte en la misión de Jesús, hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. No solo que no podemos hacer, que no podemos enfocarnos en eso. Y hay tantas cosas que podrían ocupar nuestra vida. Y no son cosas malas. Son buenos pasatiempos, buenos hobbies, buenas cosas que hacer. Pero si vamos a estar enfocados en la misión de Cristo, tenemos que ser como el soldado. ¿Qué es lo que hace el soldado? Su misión. Trabaja en esto. Se levanta temprano, va a dormir temprano porque tiene su misión. Está enfocado en el trabajo del soldado que tiene. No tiene tres o cuatro cosas que son de igual de importancia en su vida. Tiene una cosa que es importante y todo lo demás viene después. Y Pablo dice, okay, que si vas a enfocar tu vida en este año en el trabajo de Jesús, vas a ver cosas que ahora tenemos como los ídolos, las cosas que son tan importantes para nosotros que no vamos a tener tiempo para ellos. Tenemos que enfocarnos en eso. Después, el segundo ejemplo, también el que compite como atleta no gana, o sea, comparando el seguidor de Jesús con un atleta, no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Está comparando a nosotros como seguidores de Jesús con los atletas que tienen que tener, ¿cuál es la palabra? Disciplina. Tiene que trabajar con enfoque y tener cuidado de hacer las cosas bien. Y algo que no sé si ves las Olimpiadas, pero algo que siempre me llama la atención y que para mí es bien extraño es cómo los que corren alrededor de la pista. ¿Alguno está fijado en las líneas que tienen en la pista? Lo que más me extraña de ese deporte es si uno, por más rápido que sea, si uno sale solo por un segundo de su línea, de su carril, está afuera, queda eliminado. Y lo más increíble de eso es que los carriles son bien chiquitos. Tiene que tener disciplina. Tiene que levantarse temprano y trabajar duro y tener disciplina y enfoque. De la misma forma, Pablo dice, nosotros como seguidores de Jesús tenemos que enfocarnos en eso. ¿Por qué hablamos tanto de las disciplinas de la vida cristiana? De leer la Biblia, de leer la Biblia más, de orar más, de leer la Biblia más y orar y leer la Biblia y ayunar. Ayunar, dejar de comer por un día, sí, ayunar y orar y leer la Biblia. ¿Y por qué hablamos de eso? ¿Solo porque es algo como cristianos que tenemos que hacer? En parte sí, Pero en parte es porque nosotros, como los atletas que se entrenan y tienen que enfocarse y tener disciplina, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que conectarnos con Dios y vamos a representar a Dios a las personas alrededor de nosotros. Si tú dices, yo no sé cómo estudiar con nadie, yo no sé cómo yo podría estudiar con nadie, no hay nadie que quiere estudiar conmigo, puede ser porque tú no te estás poniendo la disciplina de conectarte con el Padre, de escuchar al Espíritu Santo, de orar y ayunar y orar y leer la Biblia. Y Dios dice, yo no te puedo usar hasta que tengas disciplina como un atleta. Y después en el verso que sigue, en el 6, el labrador. Hablando de los que trabajan en el campo. El tercer ejemplo, el labrador. Comparando al seguidor de Jesús con los que trabajan en el campo. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos de la cosecha. Mire. Lo que yo sé de lo que trabaja en el campo, yo nunca he trabajado en el campo, nada de eso, levantarme tan temprano y dormir tan temprano. Yo soy de ciudad, pero yo tengo amigos que trabajaban en el campo, que sus padres tenían siembras y animales y todo eso. Y siempre me quedaba sorprendido de ellos, porque ellos a las 4, a veces a las 3:30, a veces a las 5, pero eso era tarde de la mañana, todos los días se levantaban para ir a dar de comer a los cerdos o para ir al campo. Y yo dije, ¿cómo es posible que tú puedas vivir así? Esto es tanto trabajo, es trabajar tan duro. Esa sí es la vida. Ya terminamos, ya a las 11 de la mañana hemos terminado con el trabajo de día. Pero ellos trabajaban duro. Y Pablo está diciendo, si tú vas a seguir a Jesús, tienes que trabajar duro en eso. No es algo que tú puedes decir, ok, sí, en ese año yo voy a enfocarme en la misión de Jesús. Y que solo va a ser algo que pienses de vez en cuando los domingos en eso. No, tienes que dar tu vida por eso. Y después dice, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Y después dice algo, mire, si tú estás pensando, apenas puedo ser una buena persona, leer mi Biblia de vez en cuando y llegar los domingos. ¿Cómo es posible que seguir a Cristo significa dar toda mi vida para estar enfocado en su misión? Dar toda mi vida para ser seguidor que hagan otros seguidores. Yo no puedo hacer eso. Yo no tengo los talentos, yo no tengo el tiempo. Yo no sé cómo eso se encajaría en mi vida. Yo no tengo tiempo para eso. Él levanta dos ejemplos para enseñarnos que sí, eso es lo que significa seguir a Jesús, para demostrarnos la entrega que viene con seguir a Jesús de verdad. Acuérdate de quién. Jesucristo. Oh, yeah. Jesús, el que dejó el trono de los cielos y vino a la tierra y no perdió su vida jugando Xbox. No, no. No quiero ofender a nadie que, pero no perdió su vida en deporte, no perdió su vida en el mall, no, pero aunque eso no es malo, tú puedes ser misionero en el mall, pero no perdió su vida con su carro, no perdió su vida trabajando toda la vida, no perdió su vida con todas las cosas que ocupan nuestro tiempo, no perdió su vida pescando, aunque sus mejores amigos eran pescadores, no perdió su vida llenando su vida de todas las cosas que no tienen nada de significado. Él se entregó durante toda su vida haciendo ¿qué? Ayudando a otras personas a aprender a seguir a Él y enseñando a ellos cómo después ellos podrían enseñar a otros cómo ser sus seguidores. Solo eso, Él se dedicó a eso. Y Pablo dice, recuerda a Jesús, si lo vas a seguir, significa ser como Jesús, significa vivir como Él vivía. Y después da otro ejemplo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Y después mira lo que dice, por el cual sufro penalidades hasta Él. Está en la cárcel como un malhechor. Malhechor, ¿qué? ¿Cómo un malhechor? Porque no había hecho nada malo, solo había hablado de Jesús a personas que tenían otra religión y ellos dijeron, no puedes hablar de eso, te vamos a poner en la cárcel para que te calles. Y mire lo que dice, por lo cual sufro penalidad, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces él está diciendo, mira a mí, yo estoy en la cárcel por esto, he dado toda mi vida a eso. Y está hablando a Timoteo y le está diciendo, tú me has visto, tú has visto cuánto físicamente he sufrido, tú sabes que solo en eso me he enfocado, sé como yo, y por ver el verso 2, enseña a otros a ser como yo, a ser como otro, a ser como Jesús. Enfóquense en la misión de Jesús en su vida. Pablo diría, en este año, enfóquense en eso, da su vida por eso como yo he hecho, como Jesús hizo. Y después se da la esperanza. Y vamos a terminar con ese verso, es un verso increíble. Mire, si tú estás diciendo que okay, yo entiendo lo que debo hacer, si seguir a Jesús de verdad significa eso, yo, okay, yo entiendo, pero ¿para qué haría eso? ¿Para qué me daría mi vida a ayudar a otros a seguir a Jesús? Mire lo que dice Pablo, es lo más importante de todo. Mire, no pierden eso. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Las personas que Dios va a salvar. Él está diciendo que hay personas alrededor de nosotros, personas que quizá viven en tu casa, que no siguen a Cristo hoy, pero que Dios va a salvar. Hay personas que trabajan contigo que Dios va a salvar. Hay personas que están alrededor de ti, en tu vecindario, en tu edificio de apartamentos, que viven par tuyo, que Dios va a salvar. Dios dice, yo he escogido salvar a esa persona para que yo soporto todo por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna, para que ellos puedan ser hijos de Dios. Si Dios los ha escogido, ¿por qué tengo que sufrir todo como Pablo por eso? Porque Dios ha decidido que las personas que están alrededor de ti, que tú ves a diario, que Él quiere salvar, que Él va a salvar, lo va a hacer a través de tus oraciones. Lo va a hacer a través de tus palabras, lo va a hacer a través de tu ejemplo, lo va a hacer a través de tus invitaciones, lo va a hacer a través de tus oraciones, porque repito, oraciones, porque a veces tenemos que orar por la misma persona por año tras año, tras año, tras año, y tal vez tú has estado orando por alguien por mucho tiempo antes y has dejado de orar por ellos porque nunca has visto ninguna señal de vida en ellos, y Pablo dice, yo soporto todo por amor a los escogidos para que Dios los salve. Y hoy el mensaje es, decido otra vez enfocarte en la misión de Jesús. Empieza a orar otra vez por esa persona, porque Dios quiere salvar a la gente alrededor de ti, y lo va a hacer a través de tu vida y tus palabras y tus oraciones. Dios está salvando a las personas y lo hace por medio de nosotros. Por eso nosotros somos una comisión, una comunidad enfocada en una misión. Entonces, ¿cómo debemos responder a un Dios que viene a nosotros y no solo dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres escapar del infierno? No, Él viene y dice, ¿quieres ser mi hijo? ¿Quieres ser mi hija? Y no solo ser salvo, sino trabajar conmigo para que otros puedan conocerme. ¿Quieres dar tu vida a algo que realmente va a importar? ¿Quieres dar tu vida a algo que cuando tú estás en la eternidad va a haber otra gente ahí por cómo tú viviste tu vida en este año? Por las cosas que tú hacías con tu tiempo y con tus palabras y tus oraciones en este año. ¿Cómo debemos responder a Dios que nos ofrece eso? Por decir, yo quiero participar en eso. Y para ti eso significa, si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, si nunca has decidido que Jesús va a ser tu jefe, tu Señor, eso significa arrepentirte, es decir, decidir en tu corazón, yo quiero seguir a Jesús, Él va a ser mi jefe, Él va a poder mandar todo lo que hago. Y bautizarte, tomar tu decisión. Si tú dices, yo quiero ser parte de eso, ¿y sabe qué va a pasar? Dios te va a salvar, vas a ser hijo de Dios, vas a tener paz eterna, vas a tener seguridad eterna, pero ¿sabe qué más va a pasar? Dios va a empezar a usar tu vida para salvar a las personas alrededor de ti. Y si tú ya has tomado esa decisión, y estás ahí y dices, oh, ya estoy en esto. No. Como los militares que llegan al final de un término de servicio y tienen que alistarse de nuevo. Tienen que apuntar de nuevo y decir, yo quiero ser parte de eso. Yo no solo quiero ser parte de eso, yo quiero ser parte de eso como nunca antes. Yo quiero entregarme como antes, pero mucho más. Dios nos llama en ese tiempo, a principio del año. Si tú eres cristiano, si has tomado la decisión de seguir a Cristo, Él te llama a tomar la decisión de decidir que tú quieres otra vez alistarte de nuevo. Otra vez decir, Dios, yo quiero ser parte de tu misión. Dios, yo quiero más. Dios, yo quiero en este año bautizar a alguien. Dios, yo quiero que tú uses mi vida en este año para salvar a las personas alrededor de ti. Yo quiero ser parte de eso. Para mí no es suficiente ser una persona salva que va a la iglesia los domingos y vive el resto de mi vida por mí. Yo quiero ser usado por algo grande, algo eterno. Y Dios ofrece eso a todos de nosotros hoy. Y lo que yo quiero invitarte que hagas, si lo sientes en tu corazón, a tomar esa decisión entre tú y Dios. Y mientras que cantamos y que tú vengas a tomar la Santa Cena y recordar la muerte de Jesús, yo te invito a que tú digas a Dios, un año más voy a entregarme eso. Esa va a ser mi misión. Yo quiero que me uses en este año. Yo me ofrezco totalmente a ti. Usa mi vida. No me importa qué tengo que sacrificar. Úsame en este año. Si tú estás listo para tomar esa decisión mientras cantamos, ven a tomar la Santa Cena y decir eso a Dios. Y mire, si hay algo en tu corazón que dice, yo no quiero tomar, yo no quiero, yo no, que está luchando con dedicarte a esa misión. Y si tú eres cristiano y hay algo en ti que está luchando, mientras que tomas la Santa Cena, habla con Jesús de eso. Decir, Jesús, yo sé que debería querer entrar en eso de nuevo y dar mi vida por eso en este año, pero no quiero. Habla con Él, habla con Él. El Espíritu Santo va a ayudarte a llegar al punto de decir, sí, quiero ser parte de eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a cantar. Dios, te pedimos que tú nos ayudes a entregar nuestras vidas a ti, no solo para que seamos salvos, sino entregar nuestras vidas en este año a ti, para que tú salves a las personas alrededor de nosotros. Y Dios, te pido Dios que todos podamos ayudar a alguien en nuestra vida a acercarse más a ti. Yo te pido Dios que muchos de los que están aquí hoy, de los que estamos aquí hoy, podamos bautizar a alguien en nuestra vida en este año. Que tú nos ayudes a cambiar el destino eterno de las personas alrededor de nosotros en este año. En tu nombre oramos.